Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en el Multiteatro de Don Carlos Rottenberg. Vamos a aprovechar el envión de estos aplausos para dirigirlos a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y esta noche finalmente regresa aquí al Multiteatro Don Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Aquí estamos todos muy contentos y vamos a aprovechar para dar algunas noticias.
Sí, estaremos mañana y pasado mañana aquí en el Multiteatro.
Chocolate.
Con vísperas de feriado, feriado puente, feriado gancho, feriado... Es que ahora se llaman tanto, así.
¿Eh? ¿Ah, sí?
Sí.
Sí. No importa.
Igual.
Igual estaremos.
Igual estaremos miércoles y jueves a la medianoche, como siempre, haciendo el programa en vivo.
Con y el viernes, como siempre, irá el programa grabado.
Grabado. Pero mañana y pasado mañana estamos acá.
Vamos a saludar en el día de la fecha, el día de los productores y productoras de radio y televisión, a nuestro equipo y a los compañeros de Radio Nacional. Y, de,
pues,
y así.
Desde el primero al último. Y también no solo los que están aquí, sino...
No, por supuesto.
Pero claro, a los que están
en otros países,
en los estudios y a todas horas, con una programación que es, a mi modesto juicio, la mejor de la radiofonía argentina.
Sí, señor.
Señores, vamos a pasar a la parte conceptual de este programa, que suele comenzar... Con una mano amiga, que es la qué mano lindo. De Barton.
Sí, esta.
Que,
sí.
Esta.
Justo.
Que suele sacarnos de las arenas movedizas, de la tristeza, la melancolía, la depresión y la
estupidez.
Angustia.
No sé a dónde reclamar. Hoy me desinstalaron un aire acondicionado. No.
¿Cómo se lo desinstalaron? Usted cuando llega el verano saca el aire acondicionado.
Para que se refresque, claro.
Lo saco, no, por distintos motivos, no le voy a contar por qué.
Bueno, no cuente, pero tampoco es una cuestión de hacer un programa de autorreferencia continua.
No, claro.
Pero me dejaron el agujero.
Ah, vio.
Ah, es otra cosa.
Es otra cosa, señor, es lo mismo, es del aire acondicionado.
Sí.
Yo no sabía que tras el aire había semejante agujero.
Bueno.
Bueno, basta con ver el tamaño del aire para calcular el tamaño del agujero.
No, el agujero es más chico que el aire.
No me digas. No,
no me digas. Que el agujero es más chico que el
aire. Sí, señor, porque por el agujero no pasa toda la superficie del aire acondicionado, del... ¿Cómo se llama?
El split.
El acondicionador. Ah, sí.
El aparato de adentro es el split. Y el de afuera,
claro,
se llama de otro modo.
Splat.
Sí.
Bien.
Splout.
Ahora, el agujero que los une... Por el agujero que los une.
Que nos une.
No, ah, señor. Que los une a ambas partes de lo que conforma un aire acondicionado.
No los une el agujero.
Deben pasar tres mangueras.
Oh, uy, por falta de una.
Me está dando asquito.
Una es un cable de cobre ancho. Ajá. Otra es un cable de cobre angosto.
Ajá. Y otra.
Y otra una manguera de plástico.
Ah,
sí, siempre hay pobres en todas partes.
Otra cosa, o un cable, no sé qué era.
Pero
no,
como quiera que sea, hay un agujero considerable.
Un agujero así.
¡No!
Hasta acá me dolió. Mira.
Y el señor me dice, bueno, hasta acá llegó mi trabajo.
Imagínese, hasta el agujero. Claro.
Señalando el agujero.
Michelangelo.
La desinfección, digo, no. Pero digo, ¿no me vas a dejar el agujero así?
Sí, sí. Es un buen comienzo para una obra teatral.
Digo, eso ahora, bueno, es veranito, todo, pero sí. Imagínese, mi intimidad se ve.
¿Usted se cree que se van a subir hasta ahí, donde está el agujero?
La gente,
para mirarlo.
¿A qué altura está el agujero y a dónde da? Porque si da a la calle, se corre el riesgo de que sí pase gente.
Y da una
¿y qué hace? Uno ve un agujero
y se
acerca inmediatamente.
La historia de mi vida, mire.
A curiosear.
Sí, un agujero en una pared es sí o sí una invitación.
A veces puede ser una mirilla también, pero bueno.
No, no, pero el agujero hecho agujero es...
Bueno, sí, claro. ¿Y qué hizo usted qué finalmente?
No, ahora nada, dejé... Hoy, como hacía calor, lo dejé el agujero abierto.
Ajá.
Bueno, es una manera de ver las cosas, ¿no?
Pero voy a necesitar taparlo.
Sí, sí, ahora voy.
Pensé, no, espera un poco. Pensé en una solución.
Escaparse de su casa, por ejemplo.
Quizá no, digo... Más definitiva, pero para tapar un agujero, ¿qué voy a comprar? ¿Cemento para
papel,
un agujero?
Señor, papel.
Pero ¿y después por qué lo tapa?
Nosotros somos tapadores de agujeros, por eso
sí, señor, ¿usted es tapador de agujeros?
Y acabo de ofrecer
varias décadas.
No sabía que
tapamos
era.
Tapamos agujeros de un modo definitivo
o
provisorio.
Claro, según. Y... Así se llama la empresa, según.
¿El definitivo cuál es?
Según.
Este.
El definitivo es de hierro forjado.
Este tapón que tenemos,
sí,
lo ponemos, le ponemos cemento Portland,
sí,
y dejamos que se seque y es como si la pared continuara.
Claro.
Ahora, hay un artefacto de quita y pon que tenemos,
sí,
que cuando te siente ganas de abrir el agujero...
Es como una sopapa...
Pero aquí es una ventana lo que usted me está describiendo.
No, exactamente, una ventana no sería...
Transparente.
Sí, claro, demasiado. No, un tapón.
Pero no es muy estético, digo, un tapón. Pero, en el medio,
si quiere estético, póngale un cuadro de Cézanne.
Claro.
No, porque queda muy pegado al techo. Los cuadros en general no van tan
bueno, mal. Bueno, ponele la
para cosa... ser un tipo que tiene un agujero en la pared, sí, es demasiado está exigente, mano, usted.
Con el póster de boquita, ponele, claro, que cabe justo.
No, pensé en alguna circunstancia por ahí, sí, de poner un pizarrón.
¿Para qué? Nadie va a entender. ¿Un pizarrón?
Sí.
Los niños son bajitos.
No, pero... Pero usted lo sigue, grande, que tape toda la pared del pizarrón.
Ah, ¿no? O sea, claro.
Incluso tapa el claro agujero en cuestión.
¿Y qué va a escribir?
No, pensé, claro, después para qué quiere un pizarrón.
Con ese tamaño, pues, claro, de novela, claro, podés escribir, claro.
El pizarrón es lindo hasta que uno lo coloque. Después, cuando uno dice, ¿ahora qué escribo?
Ah,
nota bien que ha hecho un gasto inútil y que no tiene nada que decir.
No, pero en una época, en otro lugar, yo tenía muchas pizarras...
En el colegio, por ejemplo.
No. En otro departamento,
sí.
Pizarras de chapa galvanizada.
Oh, había hecho, che, qué notable. Para que a usted le gusta vivir bien.
Sí. No se priva de las... ¿Cuántas tenía?
No, descubrí...
Más o menos.
Creo que eran 6 en total.
Oh.
Porque descubrí, digo, mirá la chapa galvanizada, qué piola queda.
Sí.
Con
todos se iban de la casa diciendo, qué piola este barco. Mirá todas las chapas galvanizadas que tiene. Es un piolón bárbaro.
Está un kilo, agregaban después.
Sí.
Está muy bien la combinación, dale, chapa galvanizada, madera, un viola, poco,
¿y usted?
Hormigón,
claro,
sí, y vidrio.
Parecía la cárcel de Sin Sin.
Digo, ¿cómo usé la chapa galvanizada como pizarra? Con imanes.
Ah, pero ¿qué
imanes?
Entonces, papeles, fotos,
colectivos,
recortes
pornográficas, tal vez.
No, fotos. No vamos, fotos.
No vamos, mira.
Direcciones de pizzerías.
También, bueno, eso, los imanes de promoción, dice usted. Sí, las que van en la heladera.
Sí, sí.
Sí, de esos también.
Yo tengo una heladera con puerta de madera. Ajá. Y se me caen todas las propagandas.
Con chinche la tiene que poner.
Chinches hay con el dormitorio, ¿viste? Es un problema.
Bueno, yo aquellas chapas galvanizadas, después me cansé a la semana, no quería más.
Ya, meta chapa y chapa.
Y en el agujero le va a pasar lo mismo. Sí.
Las quise sacar,
ajá,
pero en mi ansiedad yo las clavé.
Bueno.
No las atornillé.
Yo lo entiendo, Barton.
Las clavé con clavo de acero.
No sale más,
A la pared.
Tienes que tirar abajo la casa.
Sí. No, señor, espere un poco. Haciendo palanca tiene que salir.
Sí, a veces sí, a veces no.
Sí, pero salen los clavos con pedazos de...
Ese es el tema.
De carne, claro.
Sí, una porquería. Bueno.
Pero es un buen recurso para tapar.
Para mí lo mejor es que usted ponga un acondicionador de aire. ¿O qué va a hacer ahora durante el verano?
No, el acondicionador no lo digo que lo saqué y lo pasé a otro ambiente.
Bueno, necesita uno para este ambiente.
No quiero ahí más aire acondicionado.
¿Por qué no quiere?
Porque no quiero, es un lugar que no lo necesito ahí.
Pero vas a decir un termitero en su casa, escúcheme. Estoy haciendo agujeros, un termitero.
Si ahí usted recibe gente, van a transpirar.
Sí, como salame en guantera, si me permite la expresión.
No, yo digo, debe haber otras cosas para poner en ese agujero.
Siempre. Pero no dan frío.
Sí. Placares.
¿Por qué no pone uno de esos ventiladores que andan despacito?
Sí, qué lindo.
Que hay en las pizzerías.
Ese es hermoso.
Ah, eso sí.
Extractores le llaman.
Los extractores.
Sí.
Pero en el invierno, ¿qué me cuenta? La extractor necesita...
Ponete una lámpara para cazar insectos. De esa que se...
No, necesita un agujero mucho más grande el extractor, eso que usted dice.
No, hay chiquititos.
Sí.
En la pizzería Otonelli había uno verde, chiquitito, que daba vuelta.
Qué hermoso.
Y en el aire, no sé qué sé.
Pero eso es para sacar olores.
No lo conseguía.
Bueno.
Claro. No, en general los extractores fracasan, le diría, el 98%.
Sí, los dentistas también.
Es un aparato destinado al fracaso, como la kinesiología.
Igualmente le voy a decir que el agujero que usted tiene en la pared es nada,
sí,
comparado con otros agujeros
que
a veces se hacen en las paredes.
Sí.
Yo vivía, por ejemplo, en una esquina donde doblaba el 169.
Ajá.
Y, bueno, a cada rato doblaba mal el tipo y se incrustaba.
¿A cada rato?
Menos de dos veces por año.
Se distraía el colectivo.
Se distraían en una esquina peligrosa, otro venía el tipo por eludir un auto o un motociclista, no hace falta que le explique.
Se
llevaba por delante la ochava de mi casa y se metía adentro.
Eso sí que sí.
Era una situación...
Más si uno estaba con gente, ¿no?
No, lo peor era en horas de la mañana, porque uno estaba por ahí... Desayunando en calzoncillos,
sí,
o a lo mejor con un amante que todavía no se había ido
y que no quería irse
y que estaba semidesnuda, tomando un café y recordando.
¿Qué va a recordar, señor?
Recordando una noche inolvidable mientras lloraba vino por los ojos.
Claro.
En ese momento, ¡brum! Caía la pared y entraba el 169. Era muy difícil disimular esa situación.
¿Quién me pusiste en la bebida? La situación, enseguida, claro.
Algunos, los pasajeros más discretos, se bajaban y como quien no quería la cosa, agarraban para la calle y seguían con sus negocios.
Sí.
Nosotros tratábamos de seguir con el desayuno, pero era evidente que se habían metido en un lugar...
Sí, que no era el correspondiente.
En la intimidad ajena.
Pero, señor...
Señoras avergonzadas,
otra,
¿no?
Que gran hermana.
Avergonzadas y heridas, incluso.
Sí,
heridas gravemente.
La muerte, vamos.
Pero estaban más consternadas por
el papel.
Por esta situación así un poco clandestina que por el choque que habían padecido.
Pero ¿cómo alguien que está agonizando va a reparar en
en
esa situación
íntima? Una
vez me
pasó con una que ya estaba enteramente vestida, mi amante.
Sí.
Y cuando paró el... Estábamos peleando.
Estaban
discutiendo. No quiero verte nunca más, dijo.
Ah,
y entró el 169 y ella se subió y dijo, hasta Constitución.
Tenía ganas de irse, pero
eso era lindo,
rápido.
Eso era lindo, ¿eh? Eran momentos inolvidables. Uno subía y vendía cosas, de pronto aprovechando que estaba por ahí.
No, ese es peligroso cuando el agujero... Porque una cosa es tener el agujero...
Estamos hablando, un momento.
De lo mismo, de las paredes.
Ah, sabía, no, pensé que sabía.
Una cosa es tener el agujero en el hogar propio.
Y sí, y no en el ojo ajeno.
Y otra es el agujero ajeno.
Sí.
Y otra es el agujero que lo conecta con la intimidad de otro.
Por ejemplo, oh,
sí, como claro. Ocurre entre un departamento y otro.
Lo dice usted de una manera que parece una adivinanza. Como se sabe, todas las adivinanzas tienen la misma respuesta.
El anillo. Entonces.
Yo estuve también largo tiempo conviviendo con un agujero en el piso.
Pruebe con mujeres.
Ah, el agujero en el piso es muy peligroso. Porque corre el riesgo usted...
De caer por ahí.
De irse por ahí. Claro. No tan grande, pero plomero que dice, acá hay que romper todo, lo que dicen todos los plomeros.
Sí.
Buscando la pérdida.
De plomero.
Sí. Y de pronto rompen el piso y cae hacia el departamento de abajo un pedazo de techo, porque ahí había una rejilla antiguamente.
Ah. ¿Y?
Me dijo el plomero, así agachado, ¿no? Dice, mirando para arriba... Acá había una rejilla.
Qué raro, porque claro, es el living, dijo
claro.
Usted.
No, era un cerramiento.
Qué raro agachado antes de caerse, porque... digo.
No, era un cerramiento que antes se ve que fue terraza, no sé. Y estuve un tiempo conviviendo con la pareja de abajo a través de ese agujero.
Ah, mire usted, qué excusa tan agradable.
O sea, yo tenía la
no
visión
se le caían
parcial.
Las bolitas, por ejemplo.
Claro.
No jugaba las bolitas.
Usted puede ser que usted no se caiga, pero se caen objetos indeseables. Que por ahí le cae en la cabeza al tipo de abajo y lo liquida.
Claro.
Ponele una pesa de 3 kilos.
No tengo una pesa de 3 kilos.
Menos mal. Si no, ya lo dábamos por muerto pero al pobre
claro,
muchacho de abajo.
Hachas, espada japonesa, las cosas que uno tiene en el living naturalmente.
No, lo que era difícil de tapar el agujero, porque sí. Ahí sí... Puede provocar un accidente. Si usted pone una alfombra.
Sí.
Claro,
sí.
Viene una vieja.
Viene
claro.
Alguien que no sabe que claro. Ahí hay un agujero. Y es peor.
Es peor. Sí,
entonces
sí.
Mejor dejarlo el agujero
no,
muy
lo mejor
visible.
Es poner arriba un macetón.
Un macetón, sí, que quepa justito.
Tapando el agujero, claro. Más grande que el agujero. Un macetón con unos piola helechos.
Sí, pero ¿cómo decimos? No usted, en el medio de un ambiente, en el centro
sí,
de un ambiente.
Claro. Bueno, se me ocurrió.
Sí, pero se le ocurrió. Y...
¿Qué le parece un sillón circular?
Un ombú y alrededor un banquito redondo.
Pero tengo que ir.
No lo he visto por este.
Tengo que mandar a hacer un cinturón sillón
también,
circular.
Los lienzos,
sí, no, vendemos sillones circulares. Sí.
¿Y usted vende? ¿Y para qué quiere
saber? Para salas de espera y estaciones de ferrocarril, uh-huh. Orgías.
Sí. Programa de televisión.
En salas de espera, el sillón circular es un poco incómodo también.
No,
para nada.
Tan incómodo como el sillón longilíneo.
Pero se desperdicia mucho espacio. En general, los,
señor,
los ambientes
no, ¿qué le importa?
Tienden al ángulo recto generoso. Los ambientes de salas de espera.
Bueno, déjese de broma.
Usted mete ahí una cosa circular.
Sí, señor.
No, se puede.
Otro agujero que a veces se hace es a partir de una rajadura.
Sí, señor. Muy
tengan
bien, muy
cuidado, este es un consejo.
Sí.
Cuidado con las rajaduras, oh joven amigo que escuchas este programa.
Sí.
Porque la rajadura parece inofensiva.
Parece flaquita, delgadita.
Sí, ay, qué flaquita. Permanecerá así durante años.
Sí.
Y un día usted se apoya en la pared, o quiere clavar un clavo, no sé.
Algo.
No sé.
Está charlando con una amiga en el living de su casa.
O se da la cabeza contra la pared por algún contratiempo que tuvo.
El anterior.
Anterior. Y se produce otro contratiempo, a saber, la conversión de la rajadura en agujero liso y llano.
Sí.
Sí. Mejor no, liso
no,
y llano.
No, en general...
No, justamente.
Sí, todo lo contrario.
Sabroso.
Bueno, la rajadura en algún sentido es una serie de pequeños agujeros.
Es una línea...
Sí.
Una sucesión de puntos.
Sí.
Eso ya es una grieta, discúlpenme que sea tan riguroso con esto.
Ah, pero
no
la grieta...
No confunda la grieta con la rajadura o blanda.
Usted dice que la grieta califica...
Sí,
digamos,
sí, no es lo mismo.
La grieta es más amplia que la rajadura.
Imagínese.
Porque no se tocan las paredes en la grieta.
Gracias, doctor.
Mientras que en la rajadura hay un contacto, casi la rajadura solo se ve, pero no se puede pasar por ella.
La rajadura podría ser un trompe-l'œil, una especie de ilusión.
Podría estar dibujada.
Claro, señor.
mientras que la grieta...
¡Ay, te quiero ver!
Permite el paso. Sí. Permite el paso.
Además, un poema que dijera, en las rajaduras está Dios que acecha.
No, eso no, en las grietas está Dios que acecha.
Peor en los agujeros está Dios que acecha.
No estaría tan mal.
Ahora dígame...
Dios que apura.
Su empresa que tapa agujeros.
No tenemos ninguna empresa, somos Alejandro Dolina y Jorge Dolina.
Pero señor, me dijo al principio...
Programa de radio,
usted está bebiendo...
Está cada vez más loco.
Usted es joven, puede salir de la bebida todavía, en serio.
Discúlpeme, usted me dijo que ponía tapones como solución provisoria
a los
agujeros.
La empresa según.
¿Es verdad, Dolina, esto o no?
Sí, es verdad. Me llamo Carlos.
Ahora es Carlos.
O todavía no aprendió lo de los sujetos inconstantes.
Ahora dígame, ¿usted se ocupa del asunto cuando el agujero está?
Del asunto me ocupo cuando quiero.
¿O desde la rajadura ya lo...?
Lo mínimo es una rajadura.
No nos
porque
va
a estar gente que, hay gente que tiene así como una idea, como una obsesión, que le parece, siempre le parece que tiene un agujero.
Sí.
O que la pared está rajada. Y te vienen a ver... Y son, digamos, hipocondríacos de su
hipocondríacos de la arquitectura.
Sí.
Entonces nosotros le damos placebos.
Sí, claro, los derivamos.
Venimos, le pasamos un fratacho, qué sé yo, le cobramos 50 pesos y nos vamos, y el tipo dice, qué bien que quedó.
Le dejamos una tarjetita de reloj.
¿Entiendes? Pero nosotros ahora nos estamos ocupando únicamente de rajaduras contantes y sonantes.
Ah, ya, ya.
De rajadura en adelante.
Señoras rajaduras.
Porque a mí me genera desconfianza los azulejos de la cocina, cada tanto los golpeo.
Azulejos, dijo usted.
Y de pronto hay zonas huecas y zonas macizas.
Y sí,
zona hueca.
Aquí donde hay vacío detrás suena hueco.
Y bueno, ¿y qué es el hueco que hay detrás?
Otro agujero.
No se lo podemos decir.
No, ¿cómo que no se lo podemos decir?
Tranquilo, tranquilo, un momento, señor Primera.
Dígame.
Son los ladrillos huecos. Los ladrillos huecos, esos que tienen como unos...
Sí.
Esos son.
¿Y están puestos del lado hueco? ¿No sí, se ponen
al lado mismo?
Algunas veces suenan, cuando hay mucho cemento, suenan llenos, y otras veces huecos. Pero no podemos andar revisando a ver cada vez que suena hueco abrir.
¿Usted quiere que le pongamos ellos huecos?
Igual el azulejo tenga cuidado. Yo viví en una zona de terremoto.
Ajá.
Viví en las Filipinas.
Sí, qué feo.
Y en el baño no hay azulejo.
No
hay. Porque cada vez que hay terremoto se caen todos.
Ya, hay que ver si hay baño.
Imagínese, usted empieza a sacudir un edificio. Lo primero que se cae son los azulejos.
Lo segundo, el botiquín con espejo. Por eso no hay tampoco.
Sí.
Entonces,
¿Y que los dibujan los azulejos?
No, pintan directamente. La pintura no se cae. ¿Usted se cree que cuando entra un terremoto se cae la pintura? No.
No,
se conoce que nunca estuve en un terremoto bailable.
Yo estaba en una zona de mucho terremoto.
Uh-huh. La rajadura del Pacífico, vamos.
Sí, claro. Ahí donde los continentes se están acercando, sí, pero a 100 kilómetros por hora. Sí. Y había, en aquel momento, yo fui a jugar al golf.
Ah, justo va ahí a jugar al golf.
No. Es una cancha difícil, ¿eh?
Mire, lo que se movía en esos hoyos.
Me imagino.
Nadie acertaba, porque ya embocar en un hoyo con el hoyo quieto...
Es difícil.
Sí.
No es para
imagínese
todos.
Con el hoyo moviéndose, los jugadores allí. Y otra cosa era que estaban tan acostumbrados a los terremotos, que el día que no había terremoto, salían a la calle en calzoncillos.
Sí. Temblando.
¿Pero por qué salían a la pobre?
Porque estaban acostumbrados...
¿Lo alucinaban?
Estaban acostumbrados al terremoto.
La rutina.
Y lo inusual los hacía salir a la calle en calzoncillos.
Ah, pero qué extraño, señor.
Se ponen debajo de los marcos de las puertas cuando no hay terremotos.
Sí, sí.
¿Y durante los terremotos qué hacen?
No.
Se ponen debajo del
¿también?
Marco de la puerta. Ah, no, cuando no hay terremotos.
Cuando no hay terremotos.
No lo había comprendido.
¿Cuántos recuerdos?
No, la verdad es que en un lugar así hay que hacer construcciones antisísmicas, que usted sabe, se dobla pero no se rompe.
No hay terremotos.
Casa de goma, decís vos. Con mis ladrillos, ¿qué querés?
No, como la vio la cancha de Racing que se mueve toda cuando salta la gente.
Sí,
y hasta ahora no se rompió.
No hace falta que haya terremoto para que se mueva.
Pero dicen que tiene que ser así, flexible.
¿Cómo ser flexible un edificio?
Sí, tiene que ser flexible.
Yo me sumo a un edificio, se empieza a mover,
ya,
me bajo.
Claro.
Un poco tiene que ser como un junco, los rascacielos
grandes.
Un junco,
un rascacielos como un junco.
Como un junco.
Hecho de paja.
Pero claro, Pascal, usted está loco, escúcheme.
No, que no se mueva tanto.
Ya con los colchones de agua tenemos problemas, imagínese con un edificio.
Claro, ¿cómo no quiere que se le hagan agujeros en las paredes? Usted no tiene la menor idea de lo que es una construcción. Buenas tardes, yo soy ingeniero.
Buenas tardes.
Ingeniero, también mi especialidad es hacer construcciones antisistémicas.
¿Antisísmicas?
Antisísmicas.
Sí, también, ah, bueno. También. Ahora, en la antisísmica, ¿no? Tiene, entre una columna y otra, tiene que haber como un juego.
Sí,
¿no?
Sí, ahí, ahí ejemplo, nosotros tenemos un tatetí.
Sí. Algo, un juego rápido tiene que ser, porque con el terremoto...
Sí.
Como una cámara de aire, señor.
No, que... lo que yo, todo lo antisísmico se basa en la prevención.
Sí, señor.
Nosotros tenemos alarmas...
Pero no sirve una alarma.
Animales entrenados que avisan con
tiempo. Animales, porque los animales se dan cuenta mucho antes.
El animal ¿cómo le avisan?
Lo que pasa es que el animal no te avisa, eso es lo malo que tiene el animal. La cucaracha se da cuenta, pero no, y te dice, guarda que ahí viene un terremoto.
Incluso el perro mejor entrenado es incapaz de transmitir los perros.
No, mire que todos hablan de la inteligencia de los perros, pero se dan cuenta que viene un terremoto y no te dice nada. Ese ladrido puede significar también nada.
¿Usted ve rezando al perro así, por ejemplo, a todos?
No, por supuesto que no, señor. Pero
bueno, señor, entonces
por eso hay que hacer construcciones antisísmicas.
Bueno, a eso me estoy refiriendo.
Sí, pero desde la, la arquitectura, señor. Usted es arquitecto, ingeniero.
Sí, señor, arquitecto e ingeniero.
Las dos cosas.
Sí, y dentista.
Y de, bueno,
que yo soy abogado.
Hago también,
cosa que hace.
Pongo muelas antisísmicas.
Sí. Para la gente con Parkinson.
Que son un poco... tienen un poco de movimiento.
Claro. Hacen juego. Como
¿le hace juego?
Claro. No pero... rígida, la muela rígida. No, este...
Pero si
cuando
usted...
viene un terremoto o un tembleque, es lo mismo... La muela absorbe y no se raja.
Pero eso es muy dificultoso. Para comer un turrón, también le cede así
señor,
la muela.
No
si usted quiere comer turrones, olvídese de las muelas.
Es imposible.
Mire, tenemos un sistema que es infalible y es el sistema que hemos, porque debemos decir en honor a la verdad, hemos copiado de los incas.
¿De los incas?
De
la avenida de los incas, sí.
Hermoso.
Ah, que apoyaban bloques de piedra.
Incas, imagínese. ¿Qué?
Los incas apoyaban bloques de piedra uno sobre otro.
Sí, sin Portland.
Sin Portland, sin nada.
Usted no puede meter entre una piedra y la otra, no puede meter ni siquiera esto que le estoy mostrando.
¿En serio?
Sí, no. Y qué esto maravilla. Tampoco.
No,
¿tampoco?
Y mucho menos esto.
Bueno, señor, por favor.
¿A quién se le va a ocurrir meter cosas entre las piedras? ¿No?
Pero, claro.
Por eso.
No, además que las paredes las hacían como de 80, de un metro.
Sí, desperdiciaban mucho material.
No, no es que desperdiciaban
material.
Pero
no escuchabas nada del Inca de al lado, nada.
No como ahora.
Sí.
Pero
no, uno no es dueño.
Ni siquiera
¿de qué?
De cantarse un
de
Inca,
nada.
Bueno, pero todos los incas no eran dueños de todo.
No
ellos
todos,
eran los jerarcas.
Uno solo.
Los que vivían ahí en el Machu Picchu, qué sé yo. Pero...
Los amautas.
Los halcones.
Pero después el pueblo, la gente, ¿dónde estaba?
Y tiene razón, señor.
¿Y dónde?
Bueno,
sí, por eso vamos a conquistar ese lugar donde están los incas.
Sí, señor.
Señores, vamos a dar lectura. No lamento, por el agujero que le han
hecho. Bueno, sí, todavía lo tengo.
Vamos a dar lectura a algunos de los pocos mensajes que han llegado hoy.
A ver.
Sergio Roldán. Excelente, como todo del negro dice sin que sepamos de qué habla. Por suerte en Uruguay, a solicitud de los dolimaníacos, van a pasar el programa de Molina en el 2012 por
TNU, Televisión Nacional, Canal 5.
Grande. Formamos parte de esas 60.000 horas de televisión que hemos vendido al mundo en un alarde de malevolencia. Celeste Iriarte dice, Alejandro, sos una persona increíble, es admirable, bla, bla, te dice todas cosas a favor. Muchas gracias, Celeste Iriarte.
Lidia Cristina Sicardi dice, excelente manera de comenzar el lunes escuchando a Alejandro. Gracias por el regalito, no sé qué le habrá mandado.
Fabián Vera, que escribió al Facebook que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial, dice, el jueves 8, ¿están en el multiteatro? Quiero ir. La respuesta es sí.
Sí, la respuesta es sí.
La respuesta es sí.
Y abajo de Fabián, Lucía...
¡Epa! Lindo cuadro.
Abajo en el Facebook.
Ah.
Pone, yo también quiero saber si el jueves 8 hay programa, quiero ir. Y así... Hay varios mensajes.
La respuesta para todos es sí.
Sí, el jueves 8 hay programa.
Sin hacer distinción de sexo, credo, raza,
no lo aclares,
o nacionalidad,
no hace falta
o número de teléfono.
Pelaje, incluso. Jorge Rey Grange dice, hola, soy Jorge de Río Gallegos, siempre los escucho desde la estancia El Mangrullo, donde mi gran amigo...
Llovía torrencialmente en la estancia del Mangrullo, mateando entre los yuyos... Estaba tuita la gente. Dijo un viejo de repente, se dio un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión y cortando la ilación un gaucho se chupó el dedo.
¡Ay! ¡La bárbaro!
¡Bárbaro!
Pero mire qué lindo lo que nos cuenta Jorge el Rey Grange. Dice, donde mi amigo, la estancia de Mangrullo, donde lo que acabamos de decir, ¿no? Mi gran amigo el lonco Ramón Epulef le pelea al viento para poder sacar unas pocas plantas de ese suelo tan desértico. Está en medio de Calafate y Chaltén. Él tiene 74 años, es el último lonco mapuche de esa zona y es gran admirador de ustedes. Mándenle saludos. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Oswaldo Cop dice, es un placer saludarte. Escribo desde la ciudad occidental de Quetzaltenango, en Guatemala. Me ha encantado poder leer los libros de Alejandro. Espero en un futuro poder conseguir el Bar del Infierno. Me gusta mucho el estilo de los cuentos, todo eso. Espero que siga escribiendo. Todos esperamos eso, incluso yo, ¿no? Me cuesta tanto, ¿qué va a ser?
Verónica Míguez. ¿Ya a Montevideo piensan venir? Dice así con...
Sí, no sabemos.
Agustín Cajavilca. Hola, muchachos.
Pídaselo a lo de Radio El Espectador. Vaya y golpele la puerta.
Ahí está.
Sí. Claro. Andamos bien en rating, me dijeron.
Sí, en rating, sí.
En el Uruguay.
Agustín Cajavilca. Hola, muchachos de La Venganza. Le quería preguntar si pueden hablar de los lavaderos de autos. Saludos para todos.
Ah, sí, sí. Los lavaderos de autos son muy importantes, etcétera.
Son un flagelo para la sociedad. Para
¿eh?
El lavadero de autos es un flagelo.
Ahora vamos a hablar de lavaderos de autos.
Sarita Guarachi dice, por fin la medianoche.
Sarita Guarachi le parece corta.
Por fin la medianoche, cheche. Y dice que terminó de leer...
Medianoche es mapuche.
Sí, claro. Terminó de leer el libro del fantasma, el suyo. Mm. El que escribió, quiero decir.
Sí, sí.
Que dice que le llevó más tiempo del esperado. No sé en cuánto tiempo pensaba leerlo, pero que lo agradece ahora que escucha el programa. Y va a releer el final.
Bueno, no es para tanto. Un abrazo, Alejandro, dice Darío Doller, desde la fría Copenhague, en Dinamarca. No te escuchaba desde hace años. ¡Qué emoción! Dice Darío, el químico orgánico.
Está muy bien este.
Tenemos el físico nuclear, como dijo Sábato.
Otra oyente ahí por el norte europeo, Daniela. María Alejandra Curbel Local dice, Alejandro, saludos para todos ustedes de la República Oriental. Los escucho casi ininterrumpidamente desde el invierno del 2007. Al respecto tengo una anécdota. Mi padre viene un día a mi casa y me cuenta de, comillas, un tipo que sale a medianoche por El Espectador, pero no me acuerdo cómo se llama, cierra comillas. Y yo había comprado hacía poco tiempo Crónicas del Ángel Gris y siempre le presto libros a mi padre. Después que los leo, se los presto para que los lea él. Y lo veo tan molesto por no recordar el nombre del tipo de la radio que le digo, comillas. Dejá, ya te vas a acordar, tengo un libro para prestarte, cierra comillas. Y sigue varias páginas así. Cuando le alcanzo el libro me dice, este es el tipo de la radio, Alejandro Godina. Mi padre lo sigue escuchando, se llama Carlos y tiene 76 años. Gracias por acompañar.
Carlos, es el oyente de la radio.
Sí.
Ten cuidado, Carlos. Sí.
Dale.
Che,
¿cómo che?
¿Qué? No, me acordé ahora por eso. Salió el disco de Tom Lupo.
Lanzado de Tom Lupo.
Giro Hondo.
Sí.
Con poemas de Oliverio Girondo, recitados por el querido Tom Lupo, y musicalizado por León Gieco y Luis Gurevich.
Uh-huh.
Así que...
Bueno, fantástico.
Hermoso CD. Ahora...
Un recuerdo para nuestro querido Tom Lupo.
Nuestro amigo. Sí, está Ivana... A las 9 de la noche en Nacional, señores.
En esta radio.
Ivana van der Donkt dice, el jueves hay programa y no está escuchando. Ivana, ¿qué le pasa? Venga nomás.
Lucía Esquiera quiere saber cuándo estaremos en Uruguay nuevamente. Deseo poder volver a verlos y disfrutar del programa personalmente. No tenemos mucha suerte con las invitaciones que nos hacen a Montevideo.
No, Montevideo sobre todo, no se nos da Montevideo.
Nos invitaron cordialmente los del Mercosur,
y
nos desinvitaron ya dos veces. Y en cuanto a Radio El Espectador...
Como su nombre lo indica.
Aquí estamos, expectantes. Jorge Baleani se ha vengado de los teros.
Es su nombre. Muchas gracias.
Aterrizó al pie de un cerro en Tucumán e hizo enojar a varios. Bueno.
Ajá, mira vos, gente. Marcela Alejandra Cuello Barcaro dice, los escucho siempre, son geniales, grosos. Lástima que no puedo ir porque tengo una discapacidad motriz, se me complica, pero sueño con conocerlos, sobre todo Alejandro Dolina.
Ay, qué tal, bueno, encantado, ¿no? Bueno.
Mándele un beso, dele, sí, sí. Es un pícaro.
Ay, Dios. Diego Roldán es del Gran Buenos Aires, solamente Buenos Aires.
Ajá.
¿Quiere saber si vamos a estar el día jueves? Sí, vamos a estar. Quiero saber si a partir de esa fecha nos vamos a tomar vacaciones o a partir de qué fecha. ¿Cuál será la última presentación en Buenos Aires? ¿Siguen en Radio Nacional?
¡Cuántas preguntas!
¡Ay, mira el loco!
¡Dios existe! ¡Pregúntese
yo!
Y acá hay otro, Luciano Roldán, que se conoce que es una familia con...
Es el mismo tipo.
No, Luciano es este. Y dice, ¿cuándo viene a Córdoba? Tranquilo.
De mensajes de cuándo vamos a... Hay muchos, la mayoría son de La Plata, de Córdoba, Bahía Blanca y Rosario.
Lugares a los que ya no podemos
ir. Y a ninguno de esos lugares vamos a ir. ¿Listo? Respondimos.
12 de enero en Marvel, pregunta Andrea Verónica.
¿Qué?
12 de enero en Marvel. Quizás le está hablando al novio, no sé.
Sí.
Bueno, y Pablo Ruggeri manda saludos mucho más decentemente.
12 de enero en Mar del Plata, sí.
Bien.
Ese día debutaremos
en
Mar del Plata, en el Teatro Auditorio. Ya pueden ir reservando las entradas, que
para
no son necesarias.
Claro.
Sí. Che, y aquí Romy Maldonado estuvo dándole a la perilla muchos años en Bariloche. Y ahora dice, por fin encontré en el dial neuquino...
El dial neuquino.
Encontré, sí, encontró aquí la radio. Se ve que igual lo escucha desde Bariloche, que no está en Neuquén, pero ahí nomás.
Está cerquita, el Río Negro son provincias.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de Henry Prince y un discípulo llamado John Hughes Smith Pigott.
Epa.
Dos tipos rarísimos, ¿eh? Así que vayan preparando su capacidad de asombro, esa que uno saca a relucir en el subterráneo cuando las puertas se abren solas.
Pausa.
Se dice buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 45 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
El sábado 10 estás invitado a una nueva fiesta de la democracia. Desde las 10, ceremonia de asunción presidencial, con todos los protagonistas, las opiniones y el discurso. Hasta las 18, móviles, enviados especiales y destacados periodistas para la cobertura que solo Nacional puede darte. Ceremonia de asunción presidencial, programa especial. Sábado, desde las 10, por la radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
¿Sabes qué?
Carlos Pedro Blaquier es presidente de la empresa agroindustrial Ledesma desde 1970. Ledesma produce azúcar, alcohol, bioetanol, celulosa, papel y jugos concentrados.
¿Sabes qué?
Según sus balances, su patrimonio ronda los 1.300 millones de pesos, emplea cerca de 7.400 personas y en 2010 tuvo una ganancia de 158 millones de pesos. En 1946, Blaquier fue fundador del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina, que fue el semillero de los funcionarios civiles de las dictaduras militares del siglo XX. Algunos de sus compañeros fueron José Alfredo Martínez de Hoz, Horacio García Belsunce, Enrique Pinedo y Jaime Pierrot, ideólogo del golpe militar de 1976.
¿Sabes qué?
Ledesma tuvo un gran impulso en 1963, cuando fue declarada de interés nacional gracias a las gestiones de Martínez de Hoz. Gracias a esto, no pagaría impuestos, tendría acceso a créditos blandos y prioridad entre las proveedoras al Estado de materias primas y energía. En 1966, durante la dictadura encabezada por el general Juan Carlos Onganía, Blaquier pactó con los militares el operativo Tucumán. Un convoy de 13 aviones aterrizó en Tucumán, cerró 7 ingenios y dejó en la calle a 5.500 trabajadores. Solo permitió la continuidad del ingenio La Merced, propiedad de Ledesma.
¿Sabes qué?
El operativo Tucumán fue el laboratorio de las políticas económicas que luego aplicaría la dictadura, encabezada por Videla y Martínez de Hoz. El 27 de julio de 1976, Blaquier fue cómplice de la noche del apagón, que culminó con el secuestro de cientos de personas. Para esto, se utilizaron las instalaciones del ingenio Ledesma.
¿Sabes qué?
Una de las víctimas de la alianza de Blaquier con los militares fue el exintendente de Libertador General San Martín, Luis Aredes. En 1973, Aredes quiso cobrarle impuesto a Ledesma por primera vez. En 1976, fue secuestrado y está desaparecido.
Investigación Nacional.
También nos podés encontrar en Twitter.
Arroba la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Pasado mañana también estaremos aquí.
Bueno, qué pesados que somos.
Sí, con feriado y todo estaremos
sí,
haciendo.
Llueva,
estaremos aquí.
Está aquí,
sí,
señor.
Haciendo
estaremos
el
aquí.
Programa en vivo, señor.
Ahí está, estaremos aquí.
Hablaremos hoy de Henry Prince y de su discípulo, Jean Hughes Smith Pigort. Ustedes preguntarán, ¿quiénes son estos señores?
¿Quiénes son estos tipos? Bueno,
¿quiénes son?
El señor Henry James Prince nació en 1811. Su juventud estuvo marcada por una larga enfermedad que le impidió llevar una vida normal.
Ah, bueno.
Pasó la infancia y la adolescencia postrado. Quiso cursar estudios de medicina, pero obligado por sus padres, ingresó a una escuela teológica donde se hizo pastor anglicano.
Sí, sí.
No es lo mismo ser pastor anglicano que médico.
No.
Hay que decir que Prince no fue jamás un ministro de la fe como los demás. No, era diferente. Era un hombre muy agraciado, dueño de notables cualidades de persuasión, etc.
Bien, pa' ministro.
Una vez se enamoró de una amiga de su madre. Es una cosa rara.
Por favor.
Enamorarse uno de las amigas de la madre. En general, uno detesta a las amigas de la madre que lo levantan en brazos. Y lo besuquean
con
y lo llenan
además
de olor a maquillaje y le dicen del
cosas
modo que uno no quiere que le digan.
Diminutivos repugnantes.
Sí. Bueno, esta amiga de la madre de Prince, del artista antes llamado Prince, se llamaba Martha Friedman.
Ajá.
Pese a la diferencia de edad, se casó con ella. Pero eso sí, se negó obstinadamente a consumar la unión, por
ajá,
decirlo así. En verdad fue una de sus primeras decisiones extrañas.
Yo diría lo contrario.
Poco a poco, Prince desarrolló ideas heterodoxas y arrastró a un puñado de cristianos que lo seguían a lo que llamó la morada del amor y la eternidad.
Ajá, morada.
Se trataba de una comunidad cerrada en la que se rendía culto a Cristo a través de encuentros extáticos, rezos y uniones carnales.
Bien. Ahí vamos. Bien.
Sin embargo, a pesar de tanta unión carnal, siempre decimos que esto parece un sindicato, estaba absolutamente prohibido procrear.
Bien.
Podías tener unión carnal, pero no procrear.
Bien.
Otra ley, otra disposición, decía que debían entregarse todos los bienes al superior, que era naturalmente el señor Prince. Bien. Los miembros de la secta consideraban que pertenecían a la categoría de elegidos, que no estaban sometidos a las contingencias terrenales y, lo más importante, que no morirían.
Claro, claro.
Todos los tipos estaban convencidos de que no iban a morir. Eso se los había dicho el propio Prince, así que ¿cómo no iban a creerlo? A mí si viene un tipo llamado Prince y me dice que no me voy a morir, yo enseguida me lo creo, especialmente después de unos cuantos rezos, éxtasis y uniones carnales. Bueno, esta comunidad empezó al comienzo con mucho entusiasmo, sin embargo, rápidamente hubo problemas. Una de las mujeres de la secta quedó embarazada.
Te habíamos dicho.
Y el responsable no era otro que el señor Prince.
Sí, lo ves.
Bueno, hicieron falta laboriosas explicaciones teológicas para demostrar a los fieles que en verdad el niño que nacería no era otro que el hijo de Satán. Con eso parece que se quedaron todos contentos. La segunda crisis fue más grave porque en 1899 Prince murió.
Primero se acuesta con el diablo y después, claro.
Muchos desengañados, claro, sí, imagínense. El mismo que les había dicho que todos eran inmortales se murió. Uno siente que la fe le flaquea.
Sí, sí.
Si hubiera muerto otro...
Satán, por ejemplo.
Por ahí, claro. Puede ser... Podría atribuirse esa muerte a la falta de fe.
Claro. Sí.
Siempre suceden estas cosas por falta de fe. Era una mujer de tan poca fe que se murió. Bueno, no. Se murió el que más fe tenía.
Sí, justamente. Así no vamos a ningún lado.
Bueno, muchos desengañados abandonaron aquel club de la morada, del amor, y regresaron a sus familias. Y explicaron que no estaban del todo seguros de su condición de perpetuos.
Ajá, bien.
La secta fue, sin embargo, salvada por un fiel devoto llamado John Hugh Smith Pigott. Prince nunca había creído ser Cristo, en realidad. Mm. Ah, eso hay que reconocerlo. Sí. Siempre se había designado como un mensajero de un futuro Cristo, de un segundo advenimiento. Muy bien, cuando murió Prince, el señor Smith Pigott se convirtió en el jefe del grupo y comenzó a predicar la inminente llegada del famoso Mesías que de algún modo había anunciado Prince.
Sí.
Para evitar dilaciones o esperas vanas, porque la secta estaba un poco desmejorada e impaciente, por todo lo que se ha dicho, entonces Smith Pigott se postuló él mismo como Cristo.
Muy bien.
Dijo, ya no esperemos más, soy yo.
Aquí está.
Esto lo hizo el 9 de septiembre de 1902. Astucia esta de fechar una declaración absurda. Parece todavía más absurdo.
Sí.
El 9 de septiembre de 1902, Smith Pigott dijo que era Cristo. Es mucho peor que un día Smith Pigott dijo que era Cristo.
Sobre todo por la continuidad. Puede decir, claro. El 10 de septiembre de 1902...
Sí, es el peor día para decir que uno es Cristo. Parece que se subió al altar y dijo a los fieles que el testimonio del finado Prince era verdadero. Dijo, yo que os hablo esta noche, yo soy el Señor Jesucristo. ¡Oh! Estas palabras fueron saludadas por una explosión de alegría histérica. Algunas mujeres se arrojaron a los pies de John Smith Pigott como un marcador de punta paraguayo. Otros salieron del recinto gritando la buena nueva. Otros se desmayaron, pero la verdad es que la mayoría no creyó nada.
Claro, claro. Porque había otro además atrás de Prince, seguramente, en el altar.
Entonces, empezó el martirio de Smith Pigott. Todos los días unos grupos de curiosos, de muchachones, ¿no? Irrumpían en las reuniones de Smith para tratar de ver al nuevo Cristo y ponerlo en ridículo.
Claro.
Lo sometían a pruebas vergonzosas, por ejemplo, pedían ver las señales de los clavos, otros les pedían que multiplicara el pan. Smith decía que sus milagros serían otros y recibía abucheos de los incrédulos. Y debía retirarse de su iglesia escoltado por la policía. Así todos los domingos el lugar era invadido por unos escépticos, hostiles o burlones. Se juntaban unas 5.000 personas. Es decir, había gente que no tenía mucho que hacer también, ¿no? Se juntaban no para venerar a este hombre, sino para molestarlo. Siempre se tiene más éxito en una reunión destinada a molestar que en una reunión destinada a venerar,
sí.
Pero no siempre.
No.
Eso creían algunos.
Hay una excepción también.
Si a algunos lo llaman por teléfono y le dicen, ¿querés venir a venerar por ahí? Y por ahí no va. Pero bueno, no sé. Uno baja los escalones de cuatro en cuatro cuando se trata de molestar a un señor,
claro,
que dice que es Cristo. Esto le pasaba incluso a Cristo.
A Cristo, sí. Que fue el que inauguró esa costumbre.
Claro. Al final, esta iglesia, este local fue cerrado. Y John Smith Pigott regresó solitario a la sede de la Morada del Amor, donde vivió enclaustrado hasta su muerte en 1927. Cuando, pocos días después de morir el tipo, se abrió la morada del supuesto Mesías, ¿no?, se encontraron centenares de hogazas de pan desparramadas alrededor de su cadáver. Centenares de marrocos.
Sí, y el fiambre del medio, sí. Se llama sándwich.
En el piso había un pescado. Sobre un escritorio, en medio de tachaduras y notas, podía leerse lo siguiente. Multiplicación de panes eficaz. No puedo con el pescado, que ya está en estado de putrefacción. Mañana ir a la feria. Este fue el final del discípulo John Hughes Smith Pigott, el discípulo de Prince. Linda historia, y esto último me sorprendió un poco, porque uno dice, si reconoce su fracaso con el pescado, sí, ¿por qué pensar que miente con la eficacia de los panes? Claro. Respuesta, eso era lo que él quería que pensara.
Totalmente, totalmente. Y siempre se la pasa mejor si uno pasa su agonía entre panes y no entre pescados, claro. Pensémoslo, ¿no?
Bueno, ¿a qué quiere dedicar?
Estaba pensando, Alejandro, que el pobre Prince y el pobre Smith, y la pobre gente que estaba allí, que incluso con este tipo de antecedentes siguen juntándose en torno de personas que en algún momento de sus promesas celestiales y de vida eterna se mueren. El tipo que promete vida eterna, más tarde o más temprano, palma, y con eso carga sobre sí las esperanzas de la gente.
Mala política, eso. Esa promesa, si uno miente, es la peor que se puede hacer.
Y además, esto trae dudas sobre la posibilidad de alguna forma de la fin del mundo, como decía mi estimado abuelo. Esto pasó en Estados Unidos hace muy poco, un par de meses, en que un tipo de 88 años prometió que venía el fin del mundo y los feligreses le entregaron sus fortunas y fracasó dos veces, y a la tercera vez lo dejaron, ¿no?
Claro, vio cómo se cansa.
Y a esa edad también está bien. Digo, pero pensaba que sí tenemos algunos dedicandos posibles. Cuando uno quiere demostrarle una cosa tan brutal como esta, que puede multiplicar los panes, que es el Cristo, ir a por nuestro amigo Emanuel Swedenborg, aquel que conversaba con Los Ángeles, se paseaba con un traje colorado por las calles de Estocolmo o de Londres, según le tocara, y la gente terminaba creyéndole. Porque además de decir cosas disparatadas, era un gran pensador. Uno puede decir barbaridades si además piensa bien y además empieza por creérselo.
Claro, cuando uno es un imbécil es muy difícil.
Es muy difícil en general.
Muy difícil.
Y el segundo, porque esto sí creo que termina como convirtiendo en tremenda sospecha nuestra mirada sobre esta gente, es nuestro amigo Gilgamesh, tres partes de Dios, una parte de hombre, hijo de Isis, amigo de Enkidu, aquel con el cual avanzó hacia la fuente de la vida eterna, y Enkidu murió en el camino y él llegó. Pero dicen que, me han contado algunos amigos de
el inmortal, por eso.
Claro, justamente, algunos amigos provenientes
de la primera literatura que se conoce.
El primer poema de la humanidad con unos 5,000 y pico de años y sigue funcionando. Me han contado que se lo ve todavía a Gilgamesh por esas regiones, siempre atravesando el fuego de las armas modernas, sin parar en dientes en el peligro, porque nada puede matarlo, y que cada vez que alguien le dice algo, él, lejos de contestarle, mira hacia adelante, y pensando en la muerte como una bella novia de las que supo tener en su lejanísima juventud, hace unos 4.827 años, le dice, ¿vendrás alguna vez?
Y vendrás alguna vez es también lo que se pregunta uno acerca del Mesías. De manera que escucharemos este tango en la versión de don Hugo del Carril. Adelante.
Si supiera que estoy solo entre tanta y tanta gente, si supieras que estoy triste mientras ríes locamente, tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada, y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz, ¿venderás alguna vez? Decime. Vendrás por el camino de mi soledad, ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. Vendrás alguna vez, mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue, es tan tenaz como la sombra, y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura, aunque nadie me conteste. Y es inútil que proteste, mi rencor es más fuerte que todo mi amor. Vendrás alguna vez, decime, vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que volvas. Vendrás alguna vez, mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible. Vendrás alguna vez.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, humedad 78%. La presidenta Cristina Fernández definió la conformación de su nuevo gabinete de gobierno. El ministro coordinador será Juan Manuel Aval Medina, quien reemplazará a Aníbal Fernández, que fue electo senador. Hernán Lorenzino será cargo de la cartera de Hacienda, lugar que Amado Vudú deja vacante para asumir la vicepresidencia de la Nación. Por su parte, Norberto Jaguar reemplazará en el Ministerio de Agricultura a Julián Domínguez, que fue electo diputado y presidirá la Cámara Baja. En tanto, los demás ministerios no presentarán cambios. Radio Nacional organiza un encuentro de radios de la UNASUR. Directores de emisoras de los países miembros de la Unión Sudamericana de Naciones debatirán entre hoy y mañana el rol de la radio pública y los cambios de paradigmas en la comunicación. La presentación de la reunión contará con la presencia del presidente de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer, y de la directora de Radio Nacional, María Seoane.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Hablamos del fútbol local, hablamos de River. La AFA lo confirmó. El Millonario y Patronato jugarán el domingo por la noche desde las 21:15. Debido al acto de asunción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se llevará a cabo el sábado, el encuentro se disputará un día después de lo estipulado en un comienzo. Además, el partido entre Boca y All Boys, por la primera división, se mantendrá a las 19:10 en la Bombonera.
El tiempo.
El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 7 décimas, humedad 78%.
Argentina está informada por la radio pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires.
Sí, sí.
Corrientes 1283, pleno centro, muy cerca del obelisco. Mañana vamos a estar aquí.
Muy cerca del obelisco.
Sí, y pasado mañana también. Con feriado y todo haremos los programas.
El sábado estará verdaderamente recordando el show de Alejandro Molina, que por razones de programación no pudo ser emitido este sábado.
El sábado pasado.
Bien, señores,
señoras,
esto es Canal 7, en la televisión pública, el sábado a las 21:30.
Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los lavaautos, un verdadero flagelo.
Flagelo.
A pedido del público, de uno del público.
Accediendo a gentiles pedidos.
Del señor público.
Un informe exhaustivo.
Sí, exhaustivo, muy bien.
Sí, extenuante sería mejor decir. Realizado por nuestro equipo de producción.
Sí, fue un tema de debate, no sabíamos si tocar este tema a esta altura del año.
En la reunión de producción estuvimos hablando...
Hicimos una brainstorming.
Sí, sí.
Y bueno, decidimos, por escaso margen...
Ahí está, porque hubo disidencia, sí, no hubo, fue por unanimidad.
Tratar este tema que es tan delicado.
Candente.
Bien. ¿Deben ser prohibidos los lavautos en la ciudad de Buenos Aires?
¿Eh?
¿Eh? Mm. Ahí está. Tenemos aquí al intendente de la ciudad de Buenos Aires, que está presente para opinar.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Me pone la piel de gallina. Mauri.
En ausencia del intendente, está el encargado de lavar autos.
El ministro de lavar
autos. Que le lava el auto a los funcionarios. Bueno, doctor.
Sí, ¿en qué? ¿Por qué dice que pone en riesgo los lavautos al
usted
ciudadano?
Lo dijo, así que espero que...
Ah, yo lo dije eso.
Lo dijo como promesa de campaña, caballero.
Ah, es verdad. Bien. Sí, creo que hay que prohibir los lavautos.
¿Por qué razón? Yo también creo lo mismo.
Estoy de acuerdo con ustedes, así que prohibámoslo de una vez, señor.
Claro, sin que tengan que mediar razón.
Mire, el problema, si ¿sabe qué es? No, el problema es, si uno entra al lavauto y sale con el auto y se lo lleva mojado así como sale...
Sería un lavahombres eso.
Perfecto. Ahora, después le dan el franelazo ese...
Al hombre.
No, al auto.
Ah, perdón.
Cuando vio que hay un trayecto de lavauto, usted ingresa...
Sí, hay uno cerca de mi casa que son 2 kilómetros.
¿Cómo va a ser 2 kilómetros?
El famoso corredor lavauto.
2 kilómetros, ¿y qué le lavan?
Todo.
Todo le lavan, todo. Por abajo, todo. Adentro, arriba, afuera, el motor.
La boca, todo.
Todo.
No, usted ingresa en el estamos hablando de lavautos automático, ¿verdad?
Sí, sí, la mano del hombre no te toca ni una goma.
Nada.
Claro. Lo primero...
Yo no permito.
Primera estación, se lo mojan.
Caballito.
Se la mojan, sí.
Sí. Lo mojan lo todo.
Caballito.
Con...
Primero, la primera estación en nuestro lavautos, perdón, yo soy representante de la Unión Nacional de Lavautos.
Sí.
De lavautos.
Sí.
Undela.
¿Y qué lavautos existe en todo el mundo? ¿O hay...
Señor, ¿hay autos en todo el
mundo?
¿No
es como la Virome, un invento argentino?
No. Y no sé lo que le iba a decir,
sí,
pero
que usted
la primera estación es cerrar el auto.
Bien.
Si, por ejemplo, usted trae un descapotable, le subimos la capota. ¿Para qué?
Bueno, señor, sí.
Parece
para
sí.
que el agua no ingrese en el interior del mismo.
Sí, se entiende,
el
señor.
Mismo lavado.
Sí, sí, pero no, todo parece fácil así decirlo, pero...
Después cerramos la ventanilla, todo. Sí. O le pedimos gentilmente al señor...
Que lo haga él.
Que lo haga él, porque tampoco usted, no estamos...
Sí, sobón.
En fin.
Tengo algunas preguntas para hacerle.
Sí.
Dispare.
¿Hay un máximo de personas que puedan permanecer adentro del auto?
Sí, 23, por ejemplo.
¿10?
10 personas.
Sí, claro. Según el modelo, ¿no? Eso es un sedán.
Si no se asfixian.
Claro, son muchas 10 personas.
Son muchos, sí, sí. Pero son 20.
Ahora, sí. Si alguna de las personas...
Un suponer, ¿no?
Sí. Es
que estamos haciendo así.
Descubriera en el trayecto, ya dentro del
auto.
Tubo lavauto, que es claustrofóbica y quiere abortar la situación, bajarse.
Pasece,
no
pasece.
Puede, no puede.
Ya está.
No puede.
Fuiste.
Ese es el problema del claustrófobo.
Claro.
Claro, pero tiene que esperar hasta el final. Sí, y se
ve un avión que hace un claustrófobo, se tira por la ventanilla.
Sí. Bueno,
alquila,
no, pero...
Alquila en un piso 54, ¿qué va a hacer?
Perdón.
No, perdón. El auto vio cómo se acumula.
Es el tapizado.
Claro.
El tapizado de cuerina.
Sí, la cuerina está bien, pero...
Sí, sí.
Señor, ¿en qué? Bueno, usted me dice, primero entonces cierran las ventanillas.
Después entonces después sí, se lo mojan, se lo enjabonan.
Lo enjabonan, pero hasta cubrirlo por
Se lo enjabonan con un escrúpulo.
Ah, una exhaustividad.
Le juro que da gusto. Ahora, ¿usted se queda dentro del auto o se lo mira desde afuera así.
¿Qué le gusta?
Mirando cada movimiento durante una hora.
No, a mí me gusta quedarme adentro.
Ah, pero, usted, no es de salir, de ser.
No. Me gusta ahí, pongo música.
Claro, pero cuando lo tenemos que lavar por el lado de adentro,
sí,
ahí le pedimos respetuosamente que raje.
Bueno, sí, ahí
me vamos ahí a le damos seguro, a todas claro. las partes, ahí donde nunca...
¿Con manera?
Sí, sí.
Pero esa parte ya empieza a ser muy manual, ¿no han resuelto los automatismos para esa...
No.
Esa
sí,
parte. Mire, ese, lavado, el sistema automático
que
le están diciendo...
Dejalo más, yo voy.
Que me voy cinco minutos
sí.
y ya
sí,
empieza.
Cae. Deja,
no hay...
Atendía acá el caballero ministro. Sí.
Lavado a domicilio, además, digo, de lavauto
para
tradicional.
Para su auto.
Digo, sí, el lavado a domicilio, que va con un compresor y la manguera.
No querés que vayamos con el túnel también, ¿qué te pasa?
No, digo, señor, qué sé yo.
Mire, nosotros hemos tenido muchos accidentes.
Sí, muchos.
No tanto en el lavado de domicilio, pero digo en general. Sí, tenemos que cuidarnos de todo. Una vez dejaron un niño adentro. El niño no se quería bajar.
Y bueno,
llega la parte de lavar, la parte del el adentro.
Sí, el interior.
Y tenemos una aspiradora.
¿Qué? ¿Aspira mucho?
Sí, aspira. Y entró este muchacho, el niño estaba...
Jugando en el piso.
Jugando en el piso. Claro. Este muchacho sin mirar.
Sí.
Pasó el aspirador y lo aspiró al niño.
¿Cómo va a aspirar al
no
niño?
No podemos saber si es un niño, una rata.
Pero
un
señor. Libro.
Una
mascota,
trae una plaga, chao.
Bueno, este señor paga y dice, un momento, dice, no encuentro a mi hijo.
Bueno, señor.
Bueno, claro. Dice, la comisaría es a dos cuadras. Sí.
No, ¿cómo la comisaría?
Nosotros lavamos autos, no encontramos hijos extraviados.
Claro, señor.
No, dice, pero estaba acá. Ah, lea eso. Dice, la empresa no se hace responsable de los objetos dejados dentro del auto.
No es un objeto.
Que nuestros operarios se afanaren.
Claro. Pero, y abajo dice, imagínese los seres vivos.
Claro.
Pero señor, esto es una canallada, es una barbaridad.
Sí, eso es lo que dice abajo. Esto es una canallada.
Esto es una canalla.
No, igual eso habla de objetos. Acá estamos hablando de un sujeto, un
es
ser
el
humano,
niño
un
objeto,
niño.
El niño objeto, señor, el niño objeto.
El famoso,
niño...
hay niño objeto, claro, mujer objeto, objeto y objeto objeto.
No. Este es el niño, niño humano, niño,
bueno,
niño.
No sé, no importa.
Que usted se lo aspiró.
Fue fácil, ¿no? Todo terminó muy bien, sí. Pues sentimos una pequeña vocecita desde dentro de la aspiradora que decía, papá, papá. Sí. Y entonces este señor pregunta, ¿no?
Sí.
Dice,
¿las máquinas
saben? ¿La aspiradora es hija suya?
Por la cara.
No, no. Dije,
verdad,
como está
verdad.
Diciendo papá, papá.
Sí.
Entonces examinamos la aspiradora rascándonos la cabeza durante un rato, hasta que uno dice, ¿por qué no miramos adentro de la bolsa?
Sí, sí.
¿Para qué? Vio que nunca...
Estaba
el niño.
Pero, qué
Para,
finante,
le voy a
señor.
Hacer más suspenso.
Sí.
Mezclado con todas las otras cosas, señor, eso sí.
Y sí, ahora
el padre, ni bien lo vio, le metió un cachetazo.
Casi lo desnuda.
Se lo merecía.
Sí. Pero ¿cómo se lo va a merecer?
Uno tras de otro, nosotros fuimos pasando y pegándole al mocoso
claro,
de mierda.
No, después vinieron unos que estaban ahí, unos clientes, se lo sacaron de las manos, porque si no lo liquidan.
Pero ¿cómo va a ser algo así,
claro,
señor?
Claro, siempre me hacía pasar vergüenza en todos lados, y el tipo... Que tenía miedo de pasar vergüenza. ¿Qué puede pensar este señor o este?
Y este otro día, bueno.
Sí, hacíamos que sí. Que...
¿Cómo hacíamos que sí?
Niños sangrados, mientras claro. tanto, sí, sí.
Pensarán que soy un estúpido, sí.
Sí, sí,
no, un estúpido no, es un canalla, como decíamos al principio.
El del cartel, señor, claro.
No, eso es una barbaridad, señor. Ahora, a mí lo que más miedo me da de ir lavautos
¿sí?
son esos cepillos que entran y salen.
Oh,
el cepillo
unos rodillos gigantes. Sí. Que digo,
la
¿hasta dónde?
Sin auto. Un día fue un muchacho con una moto, creyó que era lo mismo.
Sí.
Oh, amigo.
Pobre, quedó como esos los postres.
Lo cepillaron de arriba abajo, si me permite.
Los postres de la Facultad de Medicina, sin piel quedó todo.
¿Y cómo se regula eso? No se regula.
Y el aire que sale...
Ah, el secador.
Eso es aire que sale a 500 kilómetros por hora.
Sí, señor.
500.
Con una temperatura de 20.000 grados.
Por hora. Hay autos que se abollan.
Pero... Es demasiado 500 kilómetros
por hora. Sí, eso nos dicen todos.
Sí, no en cambio la temperatura está bien, 20.000 grados es para darle...
Pero, señor, se le prende fuego todo.
Nos ha pasado también, sí, es cierto, pero por eso está el agua. No
¿A usted le gusta con el aire caliente?
¿Qué cosa?
El aire.
No, el aire en general para secar las cosas.
Sí, a mí es el verano, por ejemplo. A él le gusta más el invierno.
Sí, a mí sí. También. Pero yo en invierno no le voy a ningún lado.
No.
Está bien, señor, no vaya.
Cambio el verano.
Estamos hablando de invierno y verano, que es una linda conversación. Señor.
No, estamos hablando de los lavados.
En verano sabe que me gustan las mujeres.
Sí. Y en invierno sabe que me gusta bien el invierno.
Mire, todas prostitutas menos mi madre y mi hermana.
Sí.
Pero se lo...
Y seguro.
Y una prima mía tampoco.
Sí, ¿y en el invierno qué? ¿Le gustan los hombres?
Su señora esposa también.
Bueno.
Suponiendo que fuera casado, porque tampoco, ¿no? Hay que...
¿Y en el invierno no le gustan las mujeres?
No te hagas el vivo tampoco.
Y le dice, el verano le gustan las mujeres.
Estamos haciendo conversaciones convencionales.
Claro. Small talk.
Discúlpeme, usted no se puede distraer hablando... Discúlpeme, de banalidades, se lo voy a decir.
Nadie habló de esa...
La mujer
de
una banalidad.
No, dije la mujer
una banalidad.
Sepa que no pude evitar oír esta conversación.
Pero no, señor.
El compañero
soy
de Linares.
Julia Mengolini.
Pero no. Yo digo que el tema tratado así.
El señor dijo que todas las mujeres, la excepción de sus hermanas, éramos mujeres ligeras de casa.
Sí, no, señor. Julia, no nunca dije eso.
Claramente, con todas las cinco letras, prostituta.
No, sí, todo
señor.
Lo contrario,
sí,
digo.
El otro señor, que no me acuerdo si era el mismo,
sí.
No sé qué dijo.
El canalla, que le pegaba al hijo mientras se
que
hablaba
las
de la
mujeres no saben manejar.
Claro.
No, si no lo dijo, lo pensó.
Pero
y el niño... cuando yo estacioné mi auto arriba de la vereda.
Julia tiene mucha razón lo que está diciendo. Ingeniero.
Así que lo pesqué.
No, Julia, yo hablaba de una banalidad.
Ahí está.
No, que las mujeres éramos banales o algo así.
No dije eso.
Banales.
Digo, el tema tratado así, cuando tiene la responsabilidad de manejar un lavautos
sí.
Y usted está hablando pavadas.
Y eso es lo que pienso yo.
Sí.
Una persona que tiene la responsabilidad de tener un micrófono en la mano
sí.
Tiene que tener cuidado lo que dice.
Sí, más si el lavaauto.
Más si es un lavaauto que dice,
claro.
Terminó la vuelta, permiso, prontito por la salida.
¿Le gusta el muñeco que tenemos, el que hace así en la puerta?
Ah, ese, el muñeco inflable ese, que no se infla, por eso se mueve.
Yo a veces lo veo cuando entro y me asusto. Y eso
que venís a hacer.
Claro,
años,
calcule
sí.
Julia Mengolino.
Ahora, ¿eso atrae clientes?
Eso no, esa.
Julia Mengolini.
Sí, sí.
¿Sabe cómo aumentó el número de autos?
Me refiero a ese muñeco inflado.
Gracias. En Estados Unidos hay lavautos pornográficos,
sí.
Por decirlo así.
El porno.
Donde señoritas ligeras de ropa.
Sí. Desnudas.
Semidesnudas.
Sí, y mojaditas.
Y una vez.
Sí.
Espérese que se vaya Julia.
Sí.
Adiós, Julia, sí.
Te lavan bien el auto, te lavan.
Te cepillan también el techo.
Dice, jabóname por acá.
Please.
Y entonces, naturalmente, cobramos mucho más.
Sí, claro.
Sí, pero discúlpeme, eso sí me parece prostibulario, discúlpeme. Que se lo
bueno, sí. Claro,
ahí sí la tiene que llamar.
Por eso, pues, nosotros estamos pensando en inaugurar este servicio, porque la hermana del señor...
Sí.
Está dispuesto a jabonarle el auto a cualquiera.
Sí. Ah, bueno.
¿Y sabe que es tan buena gente?
Yo tengo
que no
una
cobra,
prima no,
no
muy agraciada,
no.
Pero lo que pero tiene de feo lo tiene de fácil, de manera que...
Bueno.
La chica F le dice.
Sí.
Pero si usted va a hacer, va a instalar algo pornográfico, erótico, en donde lavar el auto pasa un segundo plano, por lo visto.
Depende.
Claro, sí, claro. No sé.
Inclusive va a venir gente con el auto lustrado.
Y no solo el auto, algunos, los zapatos también.
Entonces, usted tiene que invertir, no sé si su hermana o la hermana del señor, hay gente profesional que hace eso.
Escúcheme, que son estas tiene más experiencia que una profesional, las dos.
Lavate la boca.
Sí.
Que lavate la boca de que usted acaba de decir, que su hermana...
Julia, volvé.
Lavate la boca, porque esto fue nada más que una trampa para detectar tu carácter machista.
Sí.
Muy bien, camiones... quisiera lavar este camión de...
¿Dónde los lavan los
de
camiones?
120 acá. Toneladas. ¿Cómo no los lavan acá?
Yo soy el dueño
lavado de automotores, dice.
Sí,
un
¿qué es el camión? ¿Es un caballo?
Sí, pero no me entra. Usted ve el tubo.
No me entra.
Dejá que yo le pongo
con esa excusa ya deslinda cualquier responsabilidad.
Sí,
no me entra y levanta la mano.
No me entra.
Pobre camionero.
Usted, agrándelo.
No lo voy a agrandar. Me especializo en rodados pequeños.
¿Sí?
Ah, sí, no quito de juguete. En Jeep con pedal.
No, señor, tengo un máximo. Trabajamos máximo de dos ejes.
¿Eh?
¿Dos ejes?
Sí, o sea,
¿paralelos?
Autos.
Ajá.
Por lo tanto, camiones no es aquí.
Señor. Este tiene camión que tiene dos ejes, señor.
Lava autos especializados.
Dos ejes tiene este camión.
¿Dónde va a tener dos ejes este camión? Me dice.
Dos ejes y 16 más.
Tal vez. Ah, bueno, los tiene. Son miren el acoplado atrás. Que es esto.
Dos ejes.
Bueno, no nos están tratando.
Por favor, pero sáquelo de acá arriba de la vereda porque
señor,
no se
tengo
puede.
Tengo animales en
no
el acoplado.
No puede estacionar.
Tengo
encima tiene
vivos.
Hacienda.
Ya no,
sí.
Saque el camión. Ya
no. No,
sáquelo.
No lo voy a sacar esta vez, ¿sabes?
Sáquelo.
No lo pienso sacar. Mejor lo voy a poner.
¿Qué otra cosa lava, señor?
¿Dinero?
No, por favor.
Ah, pues bueno.
Bueno, entonces, intendente, ¿cuándo vamos a sacar los lavautos? ¿Y por qué no los reemplazamos por lavautos Greenpeace? Ah. Primero, en seco.
Sí,
ahí ¿sabe cuánto agua se desperdicia?
¿Cuánto?
Cada auto que se lava son 40.000 litros.
Sí, y medio.
¿40.000?
No me acuerdo si 40.000 o 40.
Bueno, ahora pero más o menos.
Pero el informe sí. Mete miedo, ¿eh?
¿Sí? No, pero... ¿Sí?
Mete miedo.
Imagínense, es muy diferente.
Cuando un informe no sabe si son 40.000 o 40, mete miedo.
Decís.
¿Cuántos árboles podríamos regar con 40 litros y con 40.000, imagínate?
No, aquí utilizamos en este lavauto que tiene el sello verde.
El viejo verde.
Cubana sello verde.
Por ecológico. Se utiliza solo el agua necesaria.
Hacemos... Es que usted necesita 40.000 litros y la usa.
No, no.
Solo el agua necesaria es lo mismo que decir toda el agua necesaria.
Sí, claro. No. El acuífero guaraní.
Lo que no ponemos de agua lo ponemos de fricción.
Eso es
lindo. ¿A qué me rascha toda la pintura?
No, señor, primero...
Con una toalla mojada.
Eso es lindo.
Son estos paños de cilindros que mantienen, absorben la humedad. Están siempre húmedos.
¿Se usan siempre la misma agüita?
Es la misma agüita, pero si se ensucia, no. Lo que cae de suciedad...
¿Y qué hace?
El agua sucia, sucia.
El agua la filtra.
Claro.
Mediante un procedimiento... químico.
Sí, que es muy fácil de entender. La suciedad... La...
Usted trabaja siempre con los mismos 2 litros.
No, no se puede.
Y cuando llueve, guarda.
Ah, claro.
No puede
cuando
recibir.
Suda, guarda.
No, el agua de lluvia mancha el auto, señor.
¿Quién le dijo?
Anda, vos
mi abuela, ya lo dije muchas veces en este programa.
Sí, era muy ligera.
Y no me canso de decirlo.
Sí, bueno, ¿qué va a decir?
Nada, me cansé.
No, mire, aquí...
Esas eran mujeres, discúlpenme,
sí,
¿no?
No, como su mujer.
Sí,
¿pero qué habla de mi mujer ahora? Dijo sí, que...
Ah, usted habla, puede hablar de la hermana del señor.
Claro.
Yo no hablé de la hermana del señor.
Como si hubiera venido a casa alguna noche. Ahora
él
que
habló
pienso.
Que la hermana es prostituta o algo así, no sé.
¿Pero cómo?
¿Cómo algo así?
Es enamoradiza,
sí,
señor, vamos.
Que no llegaba...
Cuidado que viene el Mengolín. Entonces el auto...
Sí.
Sí.
Ah, continuamos, sí.
Con esa formita que tiene la...
¿Qué hacer con la...? Después hay que pasarle cera al auto. Porque
cera
una
vez... al auto, está loco.
Pero sí.
¿Cuál es el lavado VIP?
El lavado... mire cómo salpicó hasta la segunda fila.
Otro lo motivó
el lavado. El lavado VIP...
Échale a componente.
Una vez que ya lo secamos, lo trapeamos bien trapeado...
¿A quién?
Al auto, estamos hablando de autos.
Sí, yo, me miró a los ojos.
La puñalada trapera.
Viene el momento de la cera, que será...
¿De la cera sí qué?
De la cera, que será la manera de prevenir...
Que es para el futuro.
Es para el futuro, porque...
La cera es el futuro de las abejas.
Evita el polvo, vamos.
Ah, entonces no.
Ese. Aquí el polvo no. El polvo resbala
vámonos,
en la acera.
Vámonos, sí.
Entonces usted le pasa solamente...
Vamos, antes que venga Julia Mengoldi.
Vamos,
bueno, ¿y usted cree que los dueños, porque es una verdadera mafia,
sí,
la de los lavautos,
van
a permitir que así nomás de un plumazo...
Sí. De un plumazo, no.
Sí.
Vamos, con pájaros, sí.
De un plumazo que dice que sí, vamos a cerrarlos...
Vengan a abolir todos los lavautos de la ciudad.
No, vamos, en principio vamos a regular la actividad.
Sí, es
¿cómo
regular,
a regular?
Ya, señor.
Regular ya es regular.
Sí, bastante no vale mal, buena. Más bien.
No, vamos a establecer una regulación. Hay personal en negro trabajando, señor. La gente que
a mí
está...
me pareció mucho morocho, en serio, porque ustedes no son
no,
de tener gente
señor,
pura,
tiene
de
que no, sí. No está inscripto.
Sí. A mí, yo quiero hacer una denuncia. Están obligando a la gente por la calle a renunciar a los subsidios de PREPO.
Sí. No, ¿dónde lo vio?
¿Cómo que no los amenaza el gobierno nacional?
Yo he visto, sí, funcionarios del gobierno nacional que te agarran de atrás... te hacen una toma.
Sí, una doble de
Amado
Nelson.
Amado Vudú, ¿vio?
Claro, una doble de Nelson Castro.
Te dice, ¿vas a renunciar o no vas a renunciar? Sí, sí.
Y disimula la voz el
sí,
vicepresidente.
Y aparece la cámara.
Claro.
Dice, aparece Larrea. Sí. A Larrea lo agarraron a la vuelta de la casa.
A Bonín, pobre.
Y dice, sí, renuncio. Y dice, yo renuncio. Y subió que tiene...
Si era en un gesto
temblorosos. Lo estaba amenazando Vudú.
Pero no,
señor. Si tiene la publicidad que dice Argentina, un país de buena gente, y Vudú guiña el ojo.
Sí. Si no te agarra de acá, de la patilla, y a contrapelo, te dice, renuncia al subsidio.
Pero señores, es mucho esfuerzo, de todos modos se lo van a sacar.
Que la quería hacer, pero no la hacía.
Sí. Pero, bueno, acaba de hacerla y, lo que dijo lo va a tener que demostrar ante la justicia.
Sí, señor. A mí me vinieron a golpear la puerta de la casa a las 4 de la mañana.
¿Y para qué? ¿Para esto?
¿Para que renunciara al subsidio?
Señor,
¿cómo
a qué hora?
¿Qué?
Claro, a esa hora lo agarran dormido y por ahí.
Sí. ¿Qué estaba haciendo? Sí.
¿Qué tiene que ver qué está haciendo con renunciar al subsidio?
Está. Eso es lo que le pregunté. Sí. Todo tiene que ver. Porque si estaba polillando... ¿qué quiere decir eso? Me
dice. Claro. ¿Qué quiere decir? Nada. Que
si estaba
ahí está, entonces renuncié al subsidio. Sí.
Pero que...
cualquier argumento le sirve.
Sí, sí, claro.
Bueno, mire, nosotros en los lavautos no recibimos ningún subsidio.
Ah, lo único que falta.
Y bueno.
Que encima que roban a la gente.
Claro. Abusan de mujeres indefensas.
Señor, recibían los casinos subsidio, no podemos recibir los lavautos.
Señor, para el casino es bien público.
Subsidio.
No me hagan nombrar cosas que reciben subsidios y que no se los sacaron.
Los casinos.
Los casinos.
Otras cosas
sí,
también.
Sí, sí, los casinos.
No, otras cosas.
Sí. Dios no permita. Sí.
Así que, imagínese
sí,
nosotros...
Pero ya va a renunciar algún cura al subsidio.
Sí. Sí, al subsidio, sí.
Porque
sí.
Es pecado el subsidio, me dijeron. Creo que
no, sí, los curas pueden ser ahora, los lugares donde están... Las iglesias, etcétera.
Los comedores.
Los viajes.
Bueno, no importa.
Sí. Entonces, nosotros, en los lavautos, necesitamos también ser subsidiados.
No
diría un gran subsidio.
¿Y por qué no va al casino? Quizás está subsidiado, si gana algo, se lleva el subsidio entero.
No, señor, ¿sabe la inversión que hay en esto? A mí ahora me desmonta esto. Usted ahora sí, es el gobierno de la ciudad.
Y buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo no juego más.
Usted desmonta toda esta... esta estructura,
sí,
¿sabe lo que me costó a mí montar?
Ah, mala suerte.
¿Cómo mala suerte?
Tuvo. Sí. ¿Por qué no se dedicó a algo más productivo, como un casino?
¿Y qué van a ir los autos sucios por la ciudad ahora?
Y si la lava el agua, la lava.
¿Quién te va a mirar esa catramina que tenés, además?
El agua llovida, señor, lava mejor. Mi abuela...
No, me hablo otra vez de la abuela.
Yo siempre hablo de mi abuela.
Esas eran mujeres, no como Julia.
Pero no me canso de hablar de mi abuela.
Sí, ya sé que no se cansa. ¿Qué dijo su abuela? A ver.
Ah, ahora me cansé. No
quiero hablar. Pero señor...
Usted nunca me deja hablar de mi abuela.
Es cierto. Eso es censura. Así se llama.
Bueno, y mire, abuela. Nosotros en este lavauto cumplimos con todas las normas. Que nos estipula.
Nómbreme una.
Sí.
Por ejemplo, secamos el piso.
No es ninguna norma.
No.
¿Escupen en la pared?
¿Por qué?
Porque hay una norma de abril de 1902, justamente el mismo año en que el amigo Smith Pigott dijo que era Jesucristo.
Y ahí mismo le sacamos un decreto ley, señor.
Que decía, prohibido escupir en el piso, mismo en las paredes.
Sí, señor. Un hermoso aviso de chapa le hicimos.
Pero eso no es exclusivo de los lavautos.
14.000... avisos de chapa que nosotros fuimos los concesionarios.
Señor.
Nos hicimos millonarios haciendo eso.
Éramos amigos de uno que trabajaba de lo de usted también.
No, señor, primero
incluso
que eso...
antes hicimos toda una campaña de escupida
para que
se sancionara la ley.
Claro.
Me imagino la marcha por la ley.
Sí, hacíamos una marcha escupiendo.
Avenida de Mayo, pero.
¿Sabe cómo se lavó esa avenida? Impresionante.
Fue algo que todavía se recuerda.
Sí, el fondo de la lengua.
Es un monumento con gente que está largando agua por la boca en homenaje a aquella marcha.
Marcha de abril de 1902, en contra de la ley, la ley mordaza.
Sí. La ley seca. Señor, si la gente escupe...
En Suecia se permite escupir en el suelo.
Y en Noruega menos.
Estamos por la abolición de esta ley. ¿Dónde quiere que escupa?
Tráguesela.
¡Ah!
Ahí está. Ahí está.
Disculpe, suspendemos.
No, suspendemos.
Me dio asco. Sí.
Ah, ahora le da con lo que
es
digo
un
yo.
Asqueroso, señor.
Usted quiere que lo que usted lo hagan todos, mire, claro. ¿Por qué me la voy a tragar?
Bueno, señor, vamos a suspender esta...
Y cerrar todo esto, cerrar todo esto. Con Julia adentro.
Hacemos una pausa. Retírese, Julia Mengolini.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia,
porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242-109.
Seguinos en Twitter. @lavenganzaradio.
Senderos de los pueblos originarios de América. Sus orígenes, historia, creencias, costumbres y su presente. Ya salieron los nuevos títulos de la colección dedicados a los Tobas, los Aztecas, los Huichí y los Selknam. Ediciones del Sol. Nuestra identidad.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada. 32 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Charly García en La Venganza Será Terrible, demoliendo hoteles.
La Liga de la Justicia
es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Hola, Alejandro Dolina, me llamo Laura, soy de San Fernando, te escucho todas las noches con mi mamá y estoy muy contenta de conocerlos, por favor, salúdenme. Hola Laura, ¿dónde
Hola,
está Laura y su mamá?
¿Vio? Está,
Hola Laura, ¿cómo le va? Era una niña en serio, ve. Ya se puso lascivo usted, Barton.
Dolina, tantas veces le agarré a patadas la radio a mi abuela porque se bajaba el volumen. Y ahora, la primera vez que lo vengo a ver, me doy cuenta que el que se aleja del micrófono es usted.
Pégale igual a la abuela o a la radio.
Dice Said, el ingeniero cordobés.
Amigos de La Venganza, son todos geniales. Gracias por hacernos divertir tanto, Dolina. Si no me saludás esta noche, no duermo. Porfis. Quiero un saludito tuyo, dice Débora.
Débora, ¿dónde está Débora? Hola, Débora.
Al lado de la niña, ¿no ves que están todos juntos?
Qué barbaridad.
Aquí Adriana dice, traje mi libro del Ángel Gris un poco amarillo ya. ¿Me lo firmás y te sacás una foto conmigo?
Sí.
Un poco amarilla ya.
Aquí está. Yo también estoy un poco amarillo. Sí.
Por el uso.
Está ajado. Mire, qué palabra, ajado.
Sí, sí, y qué olor sobre todo, ¿no? Soy Delfina de Gualeguaychú. Llamarse Delfina y ser entrerriana está muy bien. No me diga que es usted el que está al lado de la niña. No, Quería mandarle un saludo a Matías, que está escuchando en casa. ¿Dónde está Delfina de Gualeguaychú? Seguro con el supremo entrerriano.
Ahí está. Mire. La Delfina, sí.
Qué lindo.
Francisco es de Castelar y dice, Dolina, quería preguntarte si alguna vez visitaste la confitería del Molino. ¿Qué recuerdo mantenés de ella?
Sí, estuve. Recuerdo que me senté y me tomé algo.
Sí, llevó un recuerdo de... Querido negro.
Es un testimonio conmovedor.
Sí. Sí.
Para un documental que estamos haciendo sobre bares notables.
Sí.
Dice, un saludo grandes a todos. La misma persona,
Sí, grande.
Y les pido un favor, que le envíen saludos al grupo. Mire, justo se llama Aspas. Pregunta por la confitería de Molina.
Aspas, qué lindos.
Aspas, de la materia marketing de la UADE.
Ah,
o sea,
la
hay
UADA.
Un grupo
sí.
Dentro de la materia marketing.
De la UADO. Querido negro, vengo, saludos a los Aspas y eso. Vengo desde La Plata para que me digas por qué nos abandonaron, se los extraña.
¿A dónde está el que vino desde La Plata?
Caminando. Ah,
no sabemos.
No sabemos nada.
Nos echaron.
También para asegurarme que traten bien a Marcos. Aprovecha ahora porque... aprovecha ahora para quejarte. No sé por qué.
¿Qué le pasa a Barton?
Lozano, jaja. Se volvió loca esta
Marcos mujer. Lozano es el cantante.
Ah, aprovecha ahora para quejarte, Lozano. Pero Zamba de Lozano, él es el autor.
Ah,
señor,
sí, sí.
Porque la buena onda es una farsa.
La Zamba del mismo te ha salido muy bien.
Ya vas a haber llegado el jueves. Ay, sigue, con estos compadritos. Besos para todos, los quiero cuatro. Que Marcos cante, mi ojo izquierdo.
Bueno, retírese.
Silvana, después te dije molestar.
Julieta se queja que viajó 17
¿Qué
horas
se queja?
Desde San Juan
sí.
Para ver aquí el programa.
Le engañaron, le dieron vueltas. Es
dice que nunca le damos bolilla.
Vino en taxi.
Sí, y la paseó por todos lados.
Sí.
Dice saludos a mi vieja y a mi hermano
me
que se
quedaron
en casa.
Cuyano, llega
pero llega
menos
enseguida.
Que un gallo canta.
¿Dónde está? Ahí por... está, ¿vio?
Miró dice con... que tiene su cara en la remera. Ah, mire, está usted en la cara de la remera.
¿Qué hace ahí, Dolina?
Además con un gesto adusto en el pecho.
En los pechos, dice. Qué vivo que es para mudarse usted. Hola, Alejandro Dolina, somos de Misiones. Desde hace varios años, no, claro, desde que nacieron, supongo, te escuchamos. Ya sea por cualquier medio. Por fin te pudimos venir a ver. Un saludo para una de las séptimas maravillas del mundo. La Tierra Colorada, los espera, supongo.
Y todo así.
Sí, Renzo, Beto, ¿y quién más? ¿Quién es el primero que no es ni Renzo ni Beto? Ah, sorpresa, Beto. Claro, el otro no vino, con razón. Muy bien. Gracias, compañeros.
Silvia y Alberto le mandan un feliz cumpleaños para Débora, que cumple 19 añitos, lo ponen ellos en diminutivo.
Sí, acá
está aquí presente, además.
Qué feo esto que está empezando acá como una corriente de opinión. Alejandro, la verdad que anoche no extrañamos nada a Manuel, ya que Marcos Lozano se lució. Así que vino a lucirse en vez de a cantar. Aparte de que afina el rey, moraleja, nadie es indispensable.
¿Pero quién es ese mensaje? No, hombre.
Firma Marcos, qué feo. Al regreso de Manuel a Venganza, diré lo único, irreemplazable e indispensable que es. Firma anónima homónima, porque prefiero ocultar que mi nombre es Yamila. Muy bien. No nos diga dónde está, pero levante la mano ahora que le estoy mirando yo nada más. Ahí está, sabía.
Le vamos a contar después a Manuel.
Sí,
todo.
Sí.
Todo esto está siendo grabado.
Sí, señor. Ahora somos Nano y Tello y trajimos de sorpresa a nuestro amigo Agustín acá para festejar su última noche en Buenos Aires porque se va por 4 meses a Estados Unidos.
Ay,
mándale un beso. Gracias.
¿A dónde? ¿A Miami o a Los Ángeles?
Y depende.
¿A dónde?
¿A dónde? Le preguntamos a dónde. Responda, ¿a dónde se va, maldita sea?
Déjelo contestar.
Es un inmigrante ilegal, señor. a Vermont. Pero sí, es muy al norte, es un frío, hermano. Sí. Hay un pianista uruguayo ahí, este Valle, justamente. Sí.
Pregunte por él. ¿Se llama? ¿Es pariente?
Es pariente, es este hermano del expresidente, afortunadamente.
Chorro del primero al último.
No, señor, no diga esas cosas. Hay Valles honestos. Maestro, si puede ser que su invitado de hoy cante uno de sus temas, otra vez.
Otra vez,
¿de señorita? Qué le... No, es...
¿Mm? Sí, sí, también. Trajo... Además, todas las personas que vinieron las trajo él.
Es la letra de Lozano. Sí. Reconozco, cortar por Lozano.
Sí, sí.
Vamos. Sordo.
Sí, el sordo está esperando hace rato ahí en el fondo. Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, esta noche con la siguiente formación: el señor Marcos Lozano, el Cuti. Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bien, maestro, entre los numerosos pedidos recibidos se destaca uno que le reclama Giuseppe el Zapatero.
Giuseppe el Zapatero es un tango muy lindo que merecería un cantor más saludable. Ti, un momento, vamos a hacerlo, perdón. Ti, que tú que taje, Giuseppe el Zapatero. Se pasa todo el día alegre el reventón, masticando el toscano, perfar la economía, pues quiere que su hijo estudie de doctor. El hombre en su alegría no teme al sacrificio, y así pasa la vida alegre y bonachón. Ay, si viviera mi hijo, tu madrecita buena, el recuerdo no apena y llora el lacrimón. Tarareando la violeta, don Giuseppe está contento. Ha dejado la trincheta, el hijo se recibió. Con el dinero juntado, ha puesto chapa en la puerta, el vestíbulo arreglado, consultorio con confort. Eti, que tú que taque, ha vuelto don Giuseppe. Hace ya una semana el hijo se casó, la novia tiene estancia y dicen que es muy rica. El hijo necesita hacerse posición. Eti, que tú, que taque, otra vez don Giuseppe, otra vez todo el día trabaja sin cesar. Y dicen los amigos, paisano de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiere ocultar.
Marcos Lozano, dice así.
Eso se... Bueno, a ver, maestro, puede ser que el invitado, así lo nombraron a
Marcos Lozano.
Cante Mi Ojo Izquierdo o Dos Corazones.
Me causa gracia que diga Marcos Lozano.
¿Cómo se va a llamar Mi Ojo Izquierdo?
Sí, una cabeza? Claro. Es más lindo que lo que puso la
tanda. Por las dudas traje el transporte.
Sí, es mejor venir con auto acá.
Venir en transporte.
Aquí está, hablando de transporte, saludamos a Rolando Schiavi, el ministro de transporte del Club Atlético Boca Juniors.
Aguante el flaco.
Grande, Schiavi.
Un pedacito a mi hijo izquierdo.
Dale.
Thank you.
se aclara con la luz del alba y la desolación. Tengo un ojo que refleja lo que el otro deja pasar sin temor. Tiene un radar que no sabe de la brisa suave que tiene el perdón. Quiere salir de la hebilla que tiene la orilla de mi corazón. Tengo un ojito mirón que te mira con expectación. Quiere ver la luz sombría, no importa la umbría de su receptor. Tengo un ojo sin pasado que cae desmembrado al borde del sol. Tengo una mirada clara que nace del fuego de mi decepción. Y si mañana en silencio responde las dudas que siempre tendré, con mi visión tiritante se irá el destello, se irá el destello de mi vejez.
Me había ahogado.
Ese es Manuel, que aprendió vudú en Brasil. Le pone cosas en la bebida.
Sí.
Lo mandó al ministro, al ex ministro de Economía, que le hiciera cosas.
Manuel está chupando un limón en la primera fila.
No fue lo que me dijeron.
Grande, Marquito.
Bueno.
¿Qué tenemos?
Tenemos varios pedidos para el trío. ¿Están disponibles?
Sí, sí, están siempre. Estos están más disponibles que los carteles de...
The World.
De la París, bueno. Sí. Bueno, maestro, aquí también para el trío sin nombre le piden Fields of Gold.
Está dedicado el tema.
Sí, para la mujer de mis siestas.
¿De sus siestas?
O de mis fiestas, no sé.
Es, la letra. No, es siestas, de las siestas de alguno de los
va
tres.
Va con un poco de babosa.
Sí, ya me lo tengo.
Gracias por hacerme acordar. Y otra vez afinó la sexta en re. Cuidado, ¿eh?
Ah, cuidado, ¿eh? ¿Está permitido eso por Salem?
Sí, sí, ahora sí, ahora sí se permite. Con la nueva ley de medios se permite.
¿Permite?
Sí,
con la ley de medios. Antes no podíamos.
Antes no podía,
no, señor.
No se podía.
Ahora podemos afinar incluso en re bemol.
Sí.
Y nadie te dice nada.
¿Va? Un, dos, tres, y...
Will you stay with me? Will you be my never made promises lightly. And there have been some that are broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We'll walk in the fields of gold. We'll walk in the fields of gold.
Muy bien, maestro. La gente de Misiones, con malas intenciones, ciertamente les pide más que nada.
Muy bien. Tienen que afinar la sexta en mi otra vez.
Ah, ahora ya está.
No. ¿Ah? Un, dos, un, dos, tres. Ah, perdón. Un, dos, tres y...
Samba de preto belo, samba de preto tu. Mais que nada, samba com você está legal. Você não vai querer que chegue no final.
Aquí, junto con Patricio Bartol, este nombre de tan bellos recuerdos, a los amigos de Perú Gorría, les pedimos algo de chamamé, por favor.
Bueno, está el acordeonista Luis Memes.
Vamos a recordar lo que decíamos ayer, que Cabernet se va a presentar el domingo, ¿no? En el hall del Teatro San Martín.
Esto es verdad, esto es verdad. El domingo, hoy me enteré que estaba anunciado 18:30, no 19, como dijimos ayer. Atención,
no, atención, 18:30. ¿Pero viene Manuel el domingo ya?
No.
No, no.
Ah, ¿qué va a ser?
Viene un reemplazante, el Pochi Chávez.
Bueno. Que canta como el Pochi Chávez.
Podrías decir que es Leda, ¿no?
No, Claudio Leda, el gran Claudio Leda.
Ah, el señor Leda, sí, señor.
Así. Bueno, ¿le va a pedir algo a los muchachos, aparte de recordar ese archivo?
No, el Teatro San Martín, y la gente ya sabe que está
en
el 1500.
En el Ash del Teatro de San Martín.
Sí. ¿Y va a haber remeras con sus caras también?
Sí, como la de la señorita ahí,
No lo sé. Aún.
Dos caras.
¿Hay, además de remeras, otras prendas con caras?
Hay calzoncillos.
Yo estoy buscando exactamente.
Bueno, tengo uno.
¿Un calzoncillo aquí con la cara de alguno de los cabernets o con los siete?
Depende.
Si o sea, los seis titulares y el suplente.
Mirá el banco, se llama la marca de cosas. Bueno.
Bueno, maestro, debemos irnos. Mañana hay programa.
Ya
me voy.
Si está tan apurado.
Señor, la radio estipula que a las 2 tenemos que entregar.
¿Por qué no estipulas a mi...? Bueno, señor, qué feo. A mi hermana, otra vez. Esto acá dice Radio Submarine. No sé si me explico.
No.
Vámonos
con otra cosa.
Nos vamos con lo que usted quiera.
No discutamos, por favor, sin pelear.
Votemos.
Lo veremos triste y amargado, ¿quieres?
Bueno. Mucho mejor que Yellow Submarine, seguro.
Es mucho mejor. En realidad es mucho peor.
Es mucho peor. Y lo de Liverpool tampoco me gusta como idea.
Canten algo ustedes,
canten algo.
Torrantes.
Bueno, yo elijo.
Pagos. Nosotros recién nos conocemos, tenemos como un repertorio acotado.
No sé con qué nos podemos.
Me parece que nos vamos a despedir sin nada.
Mire, vamos a cantar nosotros dos.
¿Por qué no conectamos con Paca Paca?
Directamente. Atención, la RTV Radio Nacional, de España.
Pues vamos, hoy lo haré en un tono intimista.
Intimando con niños, pues asqueroso.
Intimando con los niños, pues. Estamos de los festejos de España por las elecciones. Estamos un poco perjudicados de las gargantas.
Sí. Pues usted entonces... se rajó el otro día en el festejo.
¡Oye, vamos! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Que no se te escucha!
Pues vamos, mujer.
Se van a asustar los niños.
¿Que estoy mal? ¿Que no puedo estar mal?
Sí, puedes estar mal.
Pues vamos, entonces... Pues mujer, ¿por qué me expones frente a los niños de esta manera?
Pero yo soy madre que me casó contigo y soy
¡pues vamos!
¡Sin embargo, me digo
una cosa! ¡Avanza!
¡Tú me ves quejándote de que estoy aquí delante de
los
niños! ¡Pero vamos, que no hay una noche que no te vive de las lágrimas!
¡Mira cómo suelto a tu madre! ¡Desgraciado! ¡Vamos a cantarle una buena vez! ¡Niños, estén presentes! ¡Vamos!
¡Vamos a las palmas, niños!
¡Para la del chelito!
¡Pues vamos, que lo descompre!
Familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos
una orquesta,
varias generaciones. Si tú tienes todavía escuchar la melodía,
pues depende.
¿De qué depende?
Instrumento.
¿Qué instrumento?
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
bom, 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 bom.
A ver estas palmas, niños. Estamos aquí por ustedes.
Mi familia, muy coqueta, siempre toca la con todo disimulo. Ayuda, ayuda que me he olvidado la letra. La corneta. Y mi abuelo con el dedo, me he equivocado.
Las partes de los dedos es lo que tienes que decir, las gotas de motor no lo entiendo.
Si toco la trompeta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si el trombón, bom, 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 bom.
¡Adiós, repita!
Si toco el trombón,
bom, 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 bom.
¡Fuera de aquí, niños! ¡Fuera de aquí! ¡No firmo autógrafos! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Saquen a este niño!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Thank you.